Entonces vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el capítulo 5, por favor. Capítulo 5. Y hoy vamos a ver solamente versículos 17 y 18. No sé, me estoy haciendo el propósito y perdón si a veces me paso de tiempo y me alargo. Yo sé que muchos de ustedes vienen aquí sin desayunar, sin comer. Pero también es un ejercicio espiritual, ¿no? El ayuno. Entonces, estoy tratando de hacer mis mensajes un poco más cortos. Quizás no abarcando tantos versículos, pero tomando menos tiempo. Entonces apenas estoy jugando con eso, a ver cuánto tiempo me estoy tardando. Entonces, vamos a hablar versículos del 17 al 18 del capítulo 5. La semana pasada hablamos acerca de las viudas y acerca del cuidado que como iglesia, es decir, como familia en Cristo, debemos de cuidar aquellas viudas que en verdad son viudas. Ahora, a partir también aquí del versículo 17 hasta el versículo 25, hay otro grupo de personas a los cuales Pablo también está exhortando a Timoteo que la iglesia debe honrar o tener cuidado de estas personas, y me estoy refiriendo al grupo de ancianos en una iglesia. Y cuando está hablando aquí Pablo de ancianos, no se está refiriendo solamente a personas ya maduras, de edad, con experiencia, que aunque sí hay el sentido en la misma palabra, ¿verdad? Pero más bien, primeramente se está refiriendo a aquellos que supervisan y cuidan espiritualmente a la congregación. Más atrás, en el capítulo 3, hablamos ya de las calificaciones que debe tener una persona que quiere ser un anciano, que está, como dice la palabra ahí, anhelando ser un anciano. Vemos cómo ahí se describe que los ancianos gobiernan, los ancianos predican, los ancianos enseñan la palabra de Dios. En estos versículos que vamos a ver en esta tarde, no va a hablar, el enfoque no es tanto en las personas en sí, o sea, en estos ancianos, sino en cómo la iglesia, que ya dijimos que es la familia de Dios, debe de tratar con estas personas, debe honrar a estas personas como líderes espirituales. Y antes de comenzar todo, la verdad, yo quiero decirles que cuando yo estaba preparando estos versículos durante la semana, la verdad es que me sentí un poco como incómodo porque uno pues nunca quiere dar la impresión de que se está promoviendo a sí mismo. Y digo esto porque los versículos que vamos a ver a continuación, aquí el apóstol Pablo enseña que los ancianos, en este caso aquellos que trabajan particularmente en la predicación y en la enseñanza de las escrituras, son dignos de recibir un sueldo o un salario o un pago, una remuneración por el trabajo que hacen. Entonces, yo espero que ustedes me comprendan en la posición que estoy al tratar de explicar eso, porque yo me considero aquí pues como parte de esto que voy a tratar de explicar, ¿no? Pero espero que comprendan que lo único que quiero, el único propósito que tengo, ¿verdad?, es tratar de explicar lo más claramente posible lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y creo que el punto principal de estos versículos que vamos a ver esta tarde es que los ancianos que se dedican a la predicación o a la enseñanza de la palabra de Dios los ancianos que predican y enseñan la palabra deban, entre comillas lo digo, ser remunerados, sino más bien, y entre comillas otra vez lo digo, que son dignos de ser remunerados por el trabajo que hacen. Y eso es, hay una gran diferencia entre esas dos cosas, ¿no? Todos aquellos hombres o varones que han tenido que alguna vez prepararse para dar una enseñanza, y no nada más una enseñanza así a la ligera, sino realmente meditar en la palabra de Dios para preparar un mensaje o dar una predicación o enseñar la palabra de Dios, saben el tiempo que se requiere en eso, ¿no? Y aquí hay algunas personas que ya lo han hecho. Entonces, vamos a ver cuatro cosas que Pablo quiere que veamos nosotros como iglesia en cuanto a los ancianos. No vamos a ver las cuatro hoy, nada más me voy a enfocar en la primera, pero las voy a mencionar de alguna manera. La primera es que los ancianos merecen, primero, honor, que es lo que vamos a ver hoy. Los ancianos merecen protección, lo vamos a ver las próximas semanas. También en ocasiones los ancianos merecen reprensión, ¿verdad? Y el último, vamos a hablar un poquito acerca de la elección hacia los ancianos. Entonces, como dije, hoy vamos a ver solamente la primera de ellas, el honor hacia los ancianos. Y antes de que comenzar, quiero decir que antes de que yo pues me dedicara o quisiera dedicar mi vida a hacer lo que hago de tiempo completo, ¿no? A predicar, a enseñar la palabra de Dios. Como saben ustedes, yo antes pues trabajaba, como muchos de ustedes, tenía un trabajo secular donde era pues asesor financiero en una casa de bolsa. Un día decidimos dejar todo eso para pues dedicarnos de tiempo completo a servir a Cristo. Y quiero decir que antes de eso, yo jamás pensé, o nunca pasó por mi mente, que era mi responsabilidad como parte de la congregación, a lo mejor ver por aquellas personas que trabajaban a tiempo completo y específicamente aquellos que se dedicaban a la predicación y la enseñanza. Siempre mi pensar era, pues, no sé, él está aquí, ¿verdad? No sé cómo vive, no sé de dónde le llegan los recursos. En este caso, a lo mejor, pensando en misioneros en México, pues les llega el dinero de Estados Unidos. Pero la verdad es que nunca me pasó por aquí en la cabeza que, pues, debemos ver por ese tipo de personas, ¿no? Y siempre, pues pongo, perdón, pongo como ejemplo a Bart, porque pues para mí es un ejemplo que con el cual viví, ¿no? Yo crecí y comencé mi vida en Cristo cerca de él. Y estando en México, en los inicios de la iglesia de Irapuato, él como misionero, maestro de la Biblia, predicador, que enseñaba la palabra de Dios, él, pues desde un principio de la iglesia, ahí en Irapuato, él rentaba una oficina ahí en Irapuato a donde él iba a estudiar la palabra de Dios y a prepararse, y también ahí la usaba como para comenzar a hacer los estudios de varones. Y me acuerdo mucho de esa imagen, la tengo mucho la imagen aquí en mi cabeza, de cómo Bar siempre nos recibía. Eran los sábados a las 8:30 de la mañana de los varones. Y siempre nos tenía ahí, nos recibía con fruta, con café, con leche, pan dulce. Y a veces hasta nos llevaba desayunos, compraba quesadillas ahí de la esquina, de las gorditas de la esquina ahí del despacho. Y siempre nos recibía con comida. Y por muchos años, por varios años, yo creo que a nadie de nosotros se nos ocurrió preguntar, oye, ¿no quieres que compartamos nosotros? ¿Quieres que te ayudemos en eso? Siempre, por lo menos yo asumía que pues él hacía eso porque alguien más le estaba dando para compartir con nosotros y llevarnos la enseñanza, la palabra de Dios, y además alimentarnos físicamente, ¿no? Entonces, yo tenía esa mentalidad, y como quizás muchos la tenemos hoy en día, ¿no? Y me gustó algo que leí durante la semana que refleja esa mentalidad. Y se los quiero leer, es algo muy cortito, pero dice: algunas personas dan o ofrendan como si creyeran solamente a medias que Cristo ha ordenado que el dinero es uno de los poderes de su causa. Es decir, Cristo utiliza aún las ofrendas, el dinero de las personas, ¿verdad?, para hacer avanzar el reino. El dinero de este mundo aún es usado para eso. Pero algunos a veces ofrendamos como pensamos y no creemos mucho en eso, ¿no? Ofrendamos como si al viajar de un lugar al otro, el costo misionero no fuera mayor que el vuelo de un ángel. ¿Cuánto cuesta el vuelo de un ángel? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué costo tiene el vuelo de un ángel? Pues es gratis, ¿no? Y así pensamos, pues yo no sé cómo llegan los misioneros allá, ¿verdad? Pero pues ahí llegan, ¿verdad? Luego, dice, ofrendamos como si el Felipe de hoy, o sea, se refiriendo a Felipe ahí en el desierto con el eunuco, ¿no? Como si el Felipe de hoy pudiera ser llevado por el Espíritu y encontrado en Azoto. O sea, como si el Espíritu Santo llevara a los misioneros de hoy en día y de repente apareciera al otro lado del mundo. ¿Quién pagó por eso? Pues quién sabe, alguien, ¿no? Ofrendamos como si las cuentas pudieran pagarse con emociones o palabras. Ah, una palmada en el hombro. Oye, pues si estamos orando por ti, hermano, ¿ah? Bueno, luego dice, ofrendamos como si la vida pudiera sostenerse solo con aire. Ofrendamos como si esperamos que los cuervos lleven alimento a los profetas que desmayan, como ahí Elías le llevaban, era Elías, ¿no? Que le llevaban los cuervos comida. Alguien le tiene que estar sosteniendo ahí, quién sabe. Ofrendamos como si los milagros de providencia, es decir, la provisión de Dios, proveyeran de ministros de gracia. Sí, queremos alguien que nos enseñe aquí, queremos hombres de Dios, ¿verdad? Pero pues no ofrendamos, ¿verdad? Y decimos cosas así. Y después dice, pero esta no es la manera en que Dios trabaja hoy en día. Hoy en día debemos proveer recursos materiales para que esos trabajos puedan llevarse a cabo. Y sí, Dios hizo muchas cosas en el principio, ¿verdad? Y hizo milagros de llevar a personas de aquí a un lugar a otro sin que supieran cómo, ¿verdad? Pero hoy en día no pasa así y a veces seguimos con la mentalidad de que de alguna manera, pues, las personas viven no sé cómo, ¿no? Pero aquí lo que Pablo nos está diciendo, dice, esto no es así. Como familia de Dios, como familia en Cristo, debemos dar honor a aquellos ancianos que gobiernan bien, dice Pablo aquí, y que se dedican a la administración de la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero que aprendamos hoy, que los ancianos que gobiernan bien son dignos de recibir, vamos a ver, doble honor. Vamos a comenzar con el versículo 17, por favor. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y la palabra aquí que debemos considerar clave en este versículo es la palabra honor. La iglesia debe honrar, dice aquí, a los ancianos, tanto a los que no predican como a los que predican, ¿sí? Los que enseñan constantemente como no enseñan. El honor se debe a todo tipo de anciano que ministra dentro de la iglesia. Aquellos que dirigen la iglesia, aquellos que sirven en la iglesia, aquellos que están ofreciendo liderazgo ejemplar en la iglesia, alimentando, enseñando a la iglesia, dice Pablo aquí, son personas que son dignas de recibir doble honor. Pablo enseña esto mismo en otras partes. No tienen que ir allá, pero Primera de Tesalonicenses 5:12 dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los que os dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Otra vez, no es por lo que somos, sino por lo que hacemos, ¿no? O por lo que hacen aquellos que predican el Evangelio. Vivan en paz los unos con los otros. El autor de Hebreos también, en el capítulo 13, dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Otra vez, aquellos que les enseñaron de la palabra, y considerando el resultado de su fe, conducta, imiten su fe. Versículo 17 dice, obedezcan a sus guías y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces vemos cómo Pablo claramente dice aquí, los ancianos son dignos, no es que se deba darles algo, pero son dignos de recibir honor. Y dice, ¿y qué es honor? Bueno, la palabra honor aquí en el original es la palabra timé. Yo sé que a ustedes no les importa en griego lo que digan, yo lo sé. Pero esa palabra tiene pues un doble significado. El primero es, y el más claro, es mostrar respeto o consideración por una persona. Honor, ¿sí? Pero también existe allí, cuando Pablo estaba diciendo doble honor, ¿sí? Además de respeto, tiene otro significado, y ese significado puede ser una remuneración o pago monetario. Y es el mismo sentido en la que Pablo usa esta palabra en el versículo 3 que ya vimos anteriormente, cuando dice honra a las viudas que en verdad son viudas. Y la semana pasada estudiamos y aprendimos lo que quería decir eso, que era que la iglesia, que la familia de Cristo debía encargarse del sostén de aquellas viudas que en verdad eran viudas. Entonces es el mismo sentido de la palabra el que encontramos aquí. De hecho, nosotros en el idioma español, y yo creo que también en inglés tienen esa palabra, tenemos una palabra que es honorario, ¿sí? Que viene derivada de honor. Honorario quiere decir dar dinero a alguien o darle un pago a alguien por sus servicios, ¿no? Así es que vemos claramente que la palabra honor aquí, además de tener el significado de respeto, consideración, también se enfatiza con la palabra, con el calificativo doble, ¿verdad? Para referirse a una remuneración o un pago por el trabajo que hacen. Esta misma palabra la encontramos en diferentes contextos. Por ejemplo, en Mateo 27:6, si gustan ir allá, pues yo lo voy a leer, pero si ustedes quieren ir allá pueden leerlo. Dice, los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata. Esto es después de que Judas entrega a Cristo, ¿verdad? Y devuelve las monedas a los sacerdotes. Y le dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es timé, es precio de sangre. O sea, es un valor, está hablando de un valor monetario. Y es la misma palabra que encontramos en el capítulo 5 de 1 de Timoteo. En Hechos 4:34 dice, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían trayendo el timé, trayendo el precio de lo vendido, refiriéndose al valor monetario de lo que habían ellos vendido. Otra más, 1 de Corintios 6:20 dice, porque han sido comprados por un timé, por un precio. Y sabemos que el precio fue la sangre de Cristo, algo que vale más que cualquier valor monetario, ¿no? Pero dice, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces vemos que claramente Pablo está diciendo, esta palabra honor significa tanto respeto como remuneración de un pago. Ahora uno se pregunta, ¿y por qué Pablo se complicaba tanto la vida? ¿Por qué no dijo nada más, pues que le den dinero para que se pueda sostener, ¿no? Bueno, la razón es que porque para Pablo en el sentido no se trataba solamente del valor del dinero, sino de los motivos que hay detrás del dinero. Es decir, ¿qué es lo que motiva a una persona a darle dinero a otra persona que está llevando a cabo el trabajo de predicación o de enseñar la palabra de Dios? Entonces vemos que no es tanto el valor del dinero, sino la condición ¿de qué? Del corazón. Por eso decimos, no es un deber, más bien son dignos de recibir remuneración. Entonces, a veces cuando me ha tocado ir fuera a otras iglesias a predicar, enseñar de la palabra, antes de mi regreso, en ocasiones la iglesia, o a veces hasta individuos, personas de la iglesia se acercan conmigo y me dicen, pues, ¿sabes qué? Estamos agradecidos que hayas venido hoy a traernos la palabra, el mensaje de la palabra de Dios, y queremos darte esta ofrenda, queremos darte este honorario para que puedas cubrir por lo menos los gastos de tu viaje, ¿no? Y uno dice, pues, hasta da pena, ¿no? Que te den así, pero es bíblico, ¿no? Pues, ¿cómo llegamos allá? ¿Cómo llego cuando voy allá? Pues, hay que usar cosas, ¿no? Y todo cuesta, ¿no? Pero pocas veces, digo, pensamos en ese tipo de cosas. Y yo quiero animarles también a ustedes aquí como iglesia, que cuando tengamos un visitante, cuando venga de otra parte, que vienen a veces de lejos manejando 4 o 5 horas, ¿verdad? Que por lo menos estemos pensando en ese tipo de cosas. Yo sé que ofrecemos alimentos después del servicio y una comida, pero no estaría mal que también pudiéramos darles algo, una ofrenda para ayudarse, por lo menos con los viajes que hacen, ¿no? Entonces, yo prefiero que me digan una cosa así, ¿no? Que simplemente me den el dinero, a lo mejor es más dinero que lo que me darían otras personas, ¿verdad? Que me digan, ah, sabes que ahí está tu feria, que te vaya bien. El honor es más que una cuestión de dinero, es una cuestión del corazón, y eso es lo que quiero que entendamos y que comprendamos, ¿sí? Entonces, el punto principal de esto es que el anciano o los ancianos que se dedican principalmente a la predicación y a la enseñanza de la palabra son dignos de doble honor. También hay que decir que hay ancianos que no necesitan ser remunerados, y lo tenemos casos de muchas iglesias con nosotros, ¿no? Donde aquellos ancianos tienen un trabajo secular, y con ese trabajo secular pueden ellos obtener su sostén. Pero en el caso de que una persona decide decir, pues yo pues voy a dejar a un lado mi trabajo, con lo que yo me sostenía antes, ¿verdad? Y me voy a dedicar tiempo completo a la enseñanza de la palabra de Dios, a la predicación. Aquí es donde Pablo dice, ahí es donde la iglesia debe de entrar y decir, esta persona es digna de doble honor, ¿no? En base a lo que está haciendo, ¿ok? Todos los ancianos son dignos de honor, de respeto y consideración, pero aquellos que dedican su vida a la predicación, a la enseñanza, merecen doble honor. Es lo que está diciendo aquí, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los ancianos que son dignos de doble honor? El versículo 17, la primera parte, dice, los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos que gobiernan bien, esto quiere decir aquellos que supervisan, que cuidan el rebaño, ¿verdad? Que ofrecen liderazgo, son responsables de la obra de Cristo. Y hay que acordarse que el anciano tiene una responsabilidad de cuidar de la iglesia, una iglesia que no es su iglesia. La iglesia es de Cristo. ¿Y a quién va a dar cuentas el anciano de lo que está haciendo y de las decisiones que está tomando? A Jesucristo. Leí el versículo de Hebreos 13:7, ¿no? Donde dice, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. El trabajo que se hace como anciano es un trabajo que vamos a tener que darle cuenta al pastor de pastores, que es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que noten que el énfasis en todo esto no está simplemente en gobernar o en cuidar o en liderar a alguien, sino en hacerlo como dice ahí. Bien. ¿Y qué es eso? ¿Qué implica hacer un buen trabajo o gobernar bien? Pues Pablo ya nos habló acerca de esto en el capítulo 4, donde, si ustedes recuerdan, ahí le dio instrucciones a Timoteo de cómo un siervo de Cristo, un ministro de Cristo, puede ser una persona que está gobernando bien, que está haciendo bien su trabajo, un buen siervo de Jesucristo. Si recuerdan, en ese capítulo 4, Pablo le habló a Timoteo de que él debía ser un ejemplo para todos los creyentes en palabra, en conducta, en espíritu, en fe, en pureza, y también le anima para seguir siendo un buen ministro de Cristo. ¿A qué? ¿Qué otra cosa le animaba? ¿Recuerdan ahí? A la lectura de qué, de las escrituras, es decir, a pasar tiempo en las escrituras. Le anima también a exhortar a la iglesia, a enseñar a la iglesia, y también a no descuidar los dones espirituales que Dios nos ha dado, sino a ponerlos en práctica. Pablo le dice a Timoteo, si no descuidas eso, si perseveras en esas cosas, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando está hablando aquí de gobernar bien, implica hacerlo con calidad, ¿no? Calidad de liderazgo, de vivir una vida piadosa en el Señor, de enseñar y de exhortar por medio de la palabra de Dios y de ser ejemplo para otros creyentes en la congregación, ¿no? Entonces, cuando un anciano o varios ancianos están manifestando estas cualidades, entonces Pablo dice, estas personas son dignas de recibir doble honor, ¿sí? Y finalmente Pablo agrega a quienes debemos considerar como dignos de doble honor. Todos los ancianos, ya dijimos, son dignos de honor, pero solo algunos son considerados dignos de doble honor. Vamos a ver el versículo 17, la segunda parte, donde Pablo nos dice, estos son los que principalmente, dice aquí, los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. No son personas o ancianos que predican esporádicamente o de vez en cuando, porque aquellos ancianos quizás tienen un trabajo secular que no les permite dedicar el tiempo suficiente o necesario para estarlo haciendo continuamente cada semana, ¿sí? Sino más bien se está refiriendo a aquellas personas que han dejado a un lado sus trabajos, sus vidas seculares, para dedicarse de tiempo completo al estudio de la palabra de Dios con el fin de enseñarlo y proclamarlo a la iglesia, ¿ok? A veces me siento un poco avergonzado cuando alguien me pregunta a mí, me lo han dicho muchas veces, oye, tú por ejemplo, ¿qué haces durante el día? Y pues no sé, no porque me avergüence lo que hago, sino porque yo sé que muchas veces en la mente de esas personas están esperando que yo les dé una lista así larga de cosas no manuales o físicas o que impliquen un trabajo de ir y a, pues no sé, fui y cambié una transmisión de camión diésel ayer o fui aquí o allá. ¿Por qué? Porque para ellos eso es su trabajo y eso es lo que a lo mejor en sus mentes ellos esperan escuchar. Pero cuando yo les digo, híjole, oye, pues me da pena, pero me la paso todo el día sentado. Me la paso sentado y frente de mí a lo mejor una Biblia o un comentario, mi computadora. Me la paso leyendo cosas para tratar de preparar un mensaje, una enseñanza, un estudio o yo qué sé. Y la gente se me queda viendo así como, ay, pero si eso, pues en 30 minutos yo creo que lo acabas, ¿no? Y rápido. Rápido eso. Y después de eso, ¿qué haces? Me siguen diciendo, híjole, yo por acá, y qué mal les digo. Le digo, hasta vergüenza me da, ¿no? Pues la verdad es que hay muchas otras cosas que uno puede hacer y que hace, ¿no? Pero para mí, en lo particular, el prepararme para dar una enseñanza, una predicación, es lo que ocupa la mayor parte de mi vida. Ese es mi trabajo. Ese es lo que yo hago y así lo considero, ¿no? Todos, otra vez, los que han hecho esto alguna vez, de tenerse que preparar para dar una enseñanza, saben de lo que estoy hablando. Toma bastante tiempo y no nada más es un tiempo de, le doy una leída y en 15 minutos ya tengo un mensaje para el próximo domingo. No, aun cuando ya tienes el mensaje, hay que estarlo meditando, hay que estar leyendo, hay que estar buscando aplicaciones para la vida. No sé, hay muchas cosas, ¿no? Entonces es mucha responsabilidad preparar una enseñanza, una predicación para los domingos. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, y es lo que estamos aprendiendo, es que los ancianos que gobiernan bien son dignos entonces de recibir, ¿qué? Doble honor. ¿Ok? Entonces, para esto, y aquí ya voy a terminar, espero que esté cumpliendo con el tiempo, quiero terminar diciendo esto. No pongamos bozal a los ancianos que trabajan en la predicación y la enseñanza, como esperando que, pues de alguna manera, pues están viviendo, no sé cómo, ¿verdad?, lo hacen, pero pues ahí están, ¿no? Fíjense bien lo que dice el versículo 18. Dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Tú cuando vas a trabajar para alguien, pues esperas que te paguen, ¿no? O irías a trabajar de a gratis. Y no estoy diciendo que yo voy a hacer eso, ¿no? Pero cuando uno trabaja para alguien, pues yo voy a, Margarita trabaja en McDonald's, le da su cheque, McDonald's sin falta, ¿verdad? A ustedes trabajan y pues les pagan, ¿no? Aquí dice Cristo eso, ¿no? El obrero es digno de su salario, no te están regalando el dinero, te lo has ganado, ¿verdad? Por el trabajo que has hecho. Ok, pues lo mismo pasa con los ancianos que predican y enseñan. Son dignos de recibir ese salario. Dice, este versículo entonces enfatiza eso, ¿no? Que ese doble honor es la remuneración por el trabajo que realizan esos ancianos. Y Pablo está citando, haciendo dos citas aquí, una del Antiguo Testamento, que viene de Deuteronomio 25 y el capítulo 4, y una del Nuevo Testamento que viene del Evangelio de Lucas, del capítulo 10 y el versículo 7. Que son palabras de Jesucristo. La primera son palabras de Dios, Padre, y la segunda son palabras de Cristo. Y los dos nos reafirman una vez más que pues es un requisito en primer lugar para los ancianos que cada uno de los ancianos sean aptos para enseñar. Aptos para enseñar, ¿sí? Y todos ellos deben estar involucrados de cierta manera en la enseñanza en la iglesia. Aunque unos no lo pueden hacer constantemente porque están dedicados a otro trabajo, está bien, ¿verdad? Pero aquellos que han dejado su trabajo y trabajan en esta área ahora de la predicación y la enseñanza, dice Pablo, aquí son dignos de recibir doble honor y deben ser remunerados apropiadamente. Y otra vez, no me estoy promoviendo, Y me llama mucho la atención esto, ¿no? Porque aquí está hablando Dios en Deuteronomio. Y veo que Dios está preocupado por los animales, ¿no? Y dice, si Dios está haciendo aquí una provisión especial en la ley de Moisés para cuidar de los bueyes que servían a la gente, ¿cuánto más no debería la iglesia, la familia de Cristo, cuidar de aquellos que les sirven espiritualmente a ellos, que alimentan espiritualmente a la iglesia? Entonces, podemos ver cómo Dios está diciendo, si yo tengo cuidado de los animales, de estos bueyes, ¿verdad? Cuando van comiendo, déjenlos que comen, pues se lo están ganando, ¿verdad? ¿Cuánto más no deberíamos nosotros como la iglesia tener cuidado de aquellos que nos cuidan espiritualmente, ¿no? Y termino con unos versículos de 1 Corintios 9:11, si quieren ir allá, que Pablo está reafirmando esta misma idea, ¿ok? Y él mismo está diciéndoles aquí a la iglesia de los Corintios, a versículo 11 de 1 Corintios 9, dice Pablo, si en ustedes sembramos lo espiritual, Pablo está hablando de su tiempo, el tiempo que pasó en la iglesia de Corinto, hablando de cosas espirituales, si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado de ustedes cosechemos lo material? Está diciendo, pues si hemos dado ustedes bendiciones espirituales, ¿será demasiado pedirles algo material? Versículo 13, ¿no saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y lo que regularmente servían al altar, del altar reciben su parte. 14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan el Evangelio. Entonces, como dije ahorita, ¿no? No pongamos un bozal a los ancianos que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Por qué? Porque Cristo está diciendo aquí, el obrero es digno de su salario. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y pues gracias por pues enseñarnos estas cosas que a veces no consideramos o pasamos por alto. Ayúdanos a preocuparnos por aquellas personas, Señor, que trabajan, viven del Evangelio, o cuando tengamos visitas, Señor, que vienen a compartir con nosotros de tu palabra. Que podamos remunerarles, recompensarles por ese trabajo, ayudándoles para continuar haciendo lo que están haciendo. Sabemos que tú utilizas todo eso, Señor, y aún el dinero de este mundo es útil para hacer avanzar el propósito de tu evangelio. y tú nos has dado muchas cosas a nosotros. Te pido que podamos pensar en otros que pues han dedicado sus vidas para servirte y predicando tu palabra en otras partes, hablando de misioneros en otras partes del mundo, misioneros que conocemos, Señor, que pudiéramos estar apoyando. No sé, Señor, hay muchas cosas que abren nuestros ojos para darnos cuenta de que sí hay necesidad y que muchas veces pues no queremos verlo porque no queremos desprendernos de lo que tú nos has dado. Gracias, Padre, te pido que pongas un corazón en nosotros generoso con aquellos que, como dice aquí en tu palabra, comparten con nosotros bendiciones espirituales. Gracias, Señor. Humildemente te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.